Y bueno, llega la, son las 6:21 y llega la tertulia de los jueves que dedicamos a la arquitectura y al urbanismo. Como siempre, nos acompañan y aportan su experiencia Pablo Carretón y Fernando Bajo. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, Pablo.
Bienvenidos. Hoy vamos a desarrollar la integración de los ríos en las ciudades y hablaremos específicamente también del Zadorra. Pero antes, como siempre, son los oyentes los que tienen preferencia. A través del correo electrónico de la dirección rvarquitectura@itv.eus, rvarquitectura@itv.eus, nos ha llegado este argumento. ¿Por qué en los alrededores de la estación de tren y de autobús las baldosas de las calles tienen ranuras y relieves, cuando todos los viajeros llevamos maletas con ruedas? Así se produce mucho ruido molesto para viajeros y vecinos. ¿No se puede tener en cuenta este problema? No creo, dice el oyente, que sea muy difícil remediarlo. ¿Qué piensan ustedes?
Que es una pregunta que está muy bien. La verdad es que es una pregunta sensible
que
es fantástica. Alguien
es
que
cierto,
se fija en los ruidos de la ciudad.
Clon ahí, ¿verdad?
Es molestísimo. Y de hecho, vamos a ver, es que habría que cambiar las ruedas de todas las maletas del mundo, porque me parece que lo de cambiar baldosas va a ser un poco más difícil. A ver si me explico un poco. En realidad, la normativa obliga a que haya cambios de pavimento allá donde hay cruces o donde hay cambios de dirección, precisamente para que los invidentes puedan cerciorarse de que al haber un cambio de pavimento, textura de pavimento, se signifique que hay un cruce o que hay otra dirección que tomar o que hay un semáforo. Entonces eso es por normativa y además creo que es una situación lógica que existe en todos los países civilizados del mundo. El problema es que ese cambio de textura, para que sea manifiestamente entendido como tal, pues necesita eso, unos botones o unos diamantes, unos elementos poderosa, que realmente son muy, muy, muy gruesos dentro de lo que es el pavimento y que, bueno, que a veces son hasta incómodos de andar encima de ellos, porque es que marcan hasta por encima de la suela del zapato. Quizá lo que habría que hacer es, bueno, investigar un poco en esas cuestiones de cómo reconocer un cambio de textura sin que yo fuera molesto ni para el ruido ni para los propios viandantes.
Señor Carretón.
Sí, estoy de acuerdo con Fernando.
En principio le parece interesante la pregunta.
Sí, es interesante y además tiene su porqué, ¿no? Este oyente habla sobre los alrededores de la estación de autobuses y la estación de tren. Son edificios de pública concurrencia y tienen que, esos accesos tienen que cumplir una normativa en concepto de movilidad. La movilidad tiene que ser universal, tanto para los válidos como para la gente que tiene dificultades visuales o de movilidad, sillas de ruedas, ¿no? Entonces hay un código de movilidad y estos pavimentos tienen que cumplir una normativa. Y hace ya años que, por ejemplo, en Vitoria estamos viendo cómo los pasos de peatones se han rebajado lo que es el bordillo, sí, con una normativa, también con estas baldosas de botoneras,
con botones, sí,
que es podotáctil, ¿no?, para que la gente que tenga problemas los pueda. Y también en los accesos a estos edificios públicos hay unas baldosas con ranuras,
sí,
que son las que marcan, o unas entradas a las escaleras de metros, etcétera, que advierten a esta gente que tiene ese nivel de visual más bajo, para que con unas baldosas de ranuras ellos perciban que cambian de superficie o que cambian. Entonces es normativa, es un tema para,
sí,
que la movilidad sea...
Pues me permiten que aporte algo, aunque yo no soy el
por
experto.
Supuesto.
Bueno, y no sería posible, manteniendo todo esto, dejar como unas bandas lisas, paralelas, más o menos del tamaño de una maleta, para que por ahí se pueda deslizar. O sea, manteniendo...
Pero se incumpliría la normativa, porque puede que un invidente camine por esa banda lisa de la propia maleta.
Sería estrechita, sería, vamos, de unos centímetros, sería pues...
Pero entonces habría que hacer coincidir las ruedas, las dobles ruedas de las maletas con las bandas del pavimento.
Habría que normalizar las maletas a un tipo de ruedas, etcétera. Pero es que...
Están casi todas normalizadas, ¿no? Por aquello de los aviones y...
Pero el tamaño, yo creo que la distancia entre ejes de las maletas todavía no hemos llegado.
Vamos a hacerlas un poquito más anchas esas bandas.
Pero tienes que cruzar esas bandas. El efecto de la colocación de esas bandas de pavimento es para que la gente se dé cuenta de que hay que atravesarlas para acceder al interior, ¿no? Entonces es muy difícil quitarlas, es un tema que hay que vivir con ello.
Por nuestro oyente, que era muy razonable además lo que él decía, porque claro, a la noche, pues igual a las 9, a las 10 de la noche, un día de labor, que vienen trenes o esto, por la calle, eso es cierto.
No, incluso para el que transporta la propia maleta, cuando a veces te encuentras muchísimo, metiendo un ruido tremendo, sí, y vas, sí, un rato con ella y dices, qué horror, qué ruido mete esta maleta, ¿no?
En fin, bueno, Pues esa es la contestación. A nuestro oyente interesado en este asunto, pues que no hay prácticamente nada que hacer por aquello de que la normativa y además los derechos que tienen las personas con deficiencia visual. Vamos a hablar ahora de otro asunto, como es la integración de los ríos en las ciudades, y vamos a hablar específicamente del Zadorra. Pero, curiosamente, pues los ríos alaveses son noticia y coincide la actualidad porque su estado está siendo analizado en estos momentos en la Comisión de Medio Ambiente de las Juntas Generales de la Diputación. Y siguiendo esta sesión está nuestra compañera Naroa Balsategui, con la que conectamos. Naroa, arratsaldeón.
Arratsaldeón. De hecho, en esa Comisión de Medio Ambiente acaban de comparecer los responsables de Ura, que nos han dicho que la evolución de la calidad de las masas de agua del territorio de 2008 a 2014 ha sido buena. De hecho, en 2014, fecha del último informe que elaboró Ura, la calidad del 45% de las masas de aguas superficiales fue buena y se redujeron hasta el 24% la cantidad de masas de agua en estado deficiente. Eso, datos que recoge el informe, pero en esta misma comparecencia, Íñigo Ansola, director de Ura, ha aprovechado la ocasión para pedir a los grupos junteros una reflexión sobre el modelo de gestión del agua que se está llevando a cabo aquí, en el territorio histórico de Álava. Y es que ha recordado que la Ley Vasca del Agua y la Directiva Marco de la Unión Europea también exige a los territorios la recuperación de los costes de inversión, algo que parece que en este territorio está costando. Además, Ansola ha puesto un ejemplo del modelo de gestión deficiente que se está haciendo en Álava.
Porque es que tenemos ejemplos en Araba. ¿Se ha llevado a cabo alguna depuradora de aguas residuales donde el municipio que teóricamente se ve beneficiado por esa depuradora, ese municipio no es capaz ni siquiera de pagar el mantenimiento o la explotación de esa depuradora? Se nos está dando esa circunstancia, por lo tanto, pongámonos de acuerdo, son cosas de lógica, no estamos hablando de cosas de yo tengo esta sensibilidad política y me opongo, ¿no?
En este sentido, Ansola ha matizado que, bueno, habría que hacer una economía de escala y que varios municipios o entidades locales deberían de ir de la mano. Además, sobre las últimas inundaciones del Zadorra, el director general de Ura ha defendido la gestión que se hizo de los embalses de Ullíbarri y Urrúnaga y ha recalcado que sin esa gestión las consecuencias hubiesen sido peores. En este momento, Paco, es el diputado foral de Medio Ambiente, José Angalera, quien comparece en la Comisión de Medio Ambiente de Juntas Generales sobre este informe de 2014. Que elaboró Ura.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Naroa Balsategui, por esa información en directo desde las Juntas Generales, y tendremos ampliación en próximos servicios informativos de Radio Vitoria. Gracias, Agur.
Soy Gerarte.
Bueno, pues ha coincidido que precisamente se estaba hablando de la calidad del agua con ese informe de Ura, de la Agencia Vasca del Agua, en las Juntas Generales, y nosotros pues pensábamos aquí en este espacio, pensamos de hecho en este espacio dedicado a la arquitectura y al urbanismo, hablar sobre la integración de los ríos en las ciudades, y también queremos hablar del Zadorra, pero bueno, en general, es importante la integración de los ríos, sin duda, porque hay veces que se vive al margen de ellos, ¿no?
Bueno, vamos a ver, yo creo que la historia de los ríos y de las ciudades es una historia larga y íntima, ¿no? El origen de las ciudades está en la proximidad de los ríos, ¿no? Como elemento de abastecimiento de agua, etcétera, ¿no? Una zona de paso de un lado a otro de los ríos, ¿no? Los accesos, etcétera, sí. ¿No? Entonces el río siempre ha estado, la ciudad siempre ha estado al lado del río, ¿no? Uh-huh. Y ha sido la ciudad la que se ha tenido que integrar o amoldar a las características dependiendo de cada río, ¿no? Entonces, es una historia muy, muy antigua.
Pero más que hay ríos muy, muy aceptados, con gran preponderancia en la ciudad, pero hay ríos también despreciados por la propia ciudad, ¿no?
Bueno, en concreto Vitoria, ¿no? Vitoria y el Zadorra. Es curioso porque Vitoria es una ciudad que nace en la colina, es una ciudad con argumento defensivo, ¿no? O sea, con amurallado. Y Vitoria, en esa situación que tiene esos ríos que vienen de los montes de Vitoria, el Zapardiel, el Recaleor, y ya se abastece ese agua, ¿no? Entonces, en origen, el río Zadorra con respecto a Vitoria, pues estaba como alejado, sí. Estaba al norte y era un río que bueno, que no...
Sigue estando alejado, de cierta manera.
Sigue estando alejado, nos hemos ido acercando poco a poco a lo largo de la historia de la ciudad, pero bueno, ha sido siempre un río como olvidado, ¿no? Ahora sí. Nos hemos estado acercando, pero bueno, todavía...
Y además nos hemos acercado, me da la impresión que con actividades que son poco acordes con el río, son normalmente actividades industriales, aparte de Avechuco, que bueno, que es un núcleo que además nos contaban que Avechuco sí que tiene, está integrado en el río. De hecho, bueno, pues su las fiestas, el guarraco, que es la imagen de la fiesta, va en barca por el Zadorra, en fin, está...
Bueno, la conexión de Vitoria, bueno, con el Zadorra, bueno, ha tenido tema de uso industrial, evidentemente, sí. Todo el polígono industrial de Gamarra. Después hemos conocido el tema de ocio, las piscinas de Gamarra, pero las antiguas, aquellas barcas, aquellas canoas que había, vamos, uh-huh. Íbamos al Zadorra a ocio, ¿no? El Aqua vino a posteriori, que era una zona de residencial, y luego ya Ibaiondo, ¿no? Pero siempre nos hemos acercado, pero no hemos vivido con el río, ¿no? Con el río Zadorra.
Fernando.
Sí,
en general, no hace falta tampoco hablar solamente del Zadorra.
En general, particular. El agua es un elemento arquitectónico de primer orden. O sea, el uso correcto
del agua como elemento arquitectónico. Como elemento, sí.
Vamos, hay que remitirse más que a la historia de la arquitectura, fijémonos eso en las fuentes de la Alhambra o del Generalife, por ejemplo, bueno, y en todas las rotondas que han tenido fuente, como el agua siempre utilizada correctamente es un elemento fantástico, ¿no? Y por tanto, los ríos, además de servir como elemento que tienen posibilidades arquitectónicas, tienen unos potenciales paisajísticos y escenográficos dentro de lo que son las ciudades indudables, ¿no? Y eso yo creo que es una asignatura pendiente que tienen ciudades como Vitoria, en este caso, pero además porque han intentado esconder ese agua, ¿no? Si nos fijamos, y al hilo de lo que decía Pablo, los ríos que vienen del sur se convierten en los colectores que pasan debajo de la ciudad. Es decir, el agua limpia la metemos en un tubo, la ensuciamos bien con agua sucia y después la intentamos limpiar más abajo en Crispijara, ¿no?
La depuradora, sí.
Excepto cuando llueve mucho, que sale por el emisario y contamina todo el río, ¿no? Entonces yo creo que la asignatura pendiente primero es la del reconocimiento del agua como un valor en sí, un valor arquitectónico, un valor escenográfico y hoy día cada vez más reconocido un valor ambiental sin el cual desde luego es imposible ser ciudad verde, tener biodiversidad y tener todas estas condiciones de sostenibilidad en las que parece que Vitoria pues es más o menos...
Hombre, bueno, lo que pasa es que aquí tampoco hemos tenido el río, tampoco es un río, pues digamos, con todo el respeto, un río poderoso, ¿no? Un río
fantástico,
con...
Paco, es un río, no es el Sena, pero es un río fantástico.
Es un río pequeñito.
Bueno, pero fantástico.
Tenemos el Sena y el Loira
el
Támesis, claro, ¿no? Pero es curioso porque, por ejemplo, hay ciudades que han vivido, decíamos, el desprecio al río, ¿no? Pues Madrid era una de ellas, por ejemplo, que el Manzanares era casi un chiste.
Y fíjate en Madrid Río hoy día.
Y ahora han creado ahí un espacio fantástico de kilómetros y kilómetros que se llama Madrid Río.
Sí,
y
esa, han vuelto a recuperar el río, ¿no? El Manzanares.
Que hay gaviotas, como decía la alcaldesa.
Hemos hablado del
Botella, gaviotas reidoras, decía.
Hemos hablado del Sena y es curioso porque París, el origen de París es una pequeña isla que había en el Sena.
En el río.
En el río, en la isla de París, ¿no? Sí. Y entonces era el paso. El paso era algún camino romano, alguna vía romana, entonces era el paso. Y entonces ahí, pues, ahí se paraban las caravanas, etcétera, y entonces se origina ese núcleo inicial, ¿no? También esos puntos donde se genera la ciudad con respecto al río, es el paso de transporte fluvial, ¿no? Eran grandes barcazas que podían llegar hasta, en este caso, hasta París, pero luego se pasaban a carromatos, ¿no? O sea, el transporte de agrícola fluvial, o cereal, sí. Exactamente. Ese punto de cambio de manera de transporte es donde se genera también las ciudades, ¿no? Uh-huh.
Sí, hay ejemplos además cada vez más impactantes, ¿no?, de cómo recuperar, ¿no? Acordemos un poco de todas esas películas que vemos de Los Ángeles con esas carreras, o sea, que hay por el río de Los Ángeles,
¿no?
Meten en un colector abierto, hormigonado, ¿no?, por ambos lados, y hace unas carreras ahí tremendas.
Hay Terminator, ¿no?, y todos estos.
Eso, sí. Terminator.
Pero bueno, que al final lo que es un hilillo de agua, es que no hay nada.
Bueno, cuando hay agua hay mucha, lo que pasa que es durante pocos días al año. Pero precisamente allí están ahora rompiendo, demoliendo todo este hormigón y recuperando el río también. Están recuperando aquel río que hormigonaron en los años 50 para evitar problemas y ahora están intentando volver a una situación más o menos original y a hacer que el río, en vez de ser un lugar infecto donde solo la delincuencia tiene lugar, pues empieza a haber zonas de juego, empieza a haber parques que, en los que el agua es un protagonista importante, empiezan a regenerarse comunidades que antes, precisamente por estar al lado de ese colector abierto, pues estaban muy deterioradas y ahora empiezan a tener gran valor. Luego, el agua tiene una capacidad de regeneración en múltiples escalas, que no es simplemente la del líquido elemento, sino otras muchas que son o que están ligadas a ella.
Luego también, aparte de los ríos de la India, ¿no?, como el Ganges, todo esto, los Ghats, ¿no?, las zonas, yo creo que un río que es una calle y es un río ya por excelencia es el Gran Canal de Venecia, ¿no? El Gran Canal, que ya no es exclusivamente un río de transporte, de circulación, sino que es de estar, ¿no? De la gente va allí, esos palacios renacentistas y barrocos que dan al canal, y entonces ya pierde esa sensación de cauce fluvial, y entonces es como una calle, ¿no?
Es una auténtica calle, ¿no?
También recuerdo hace años que, hablando igual de ríos, hablábamos de una acuarela de Mincho.
Mincho Zamillán.
Exacto, sí. En la estación. De repente él imaginaba, ¿no?, cómo había unos barquitos, etcétera, donde estaba la estación, ¿no?
Esa imagen
también, pues es volver a esa añoranza, la ciudad y el río, ¿no? Ese juego, ¿no?
Sí, sí.
Y en el Gran Canal, por ejemplo, en Venecia, aparte de estos los canales, pues joder, es como esa conexión, ¿no? Ese maridaje, ¿no?, entre la arquitectura y la ciudad con el Gran Canal, ¿no?
¿Qué ejemplo reciente ustedes resaltarían en la? Porque claro, también aquí se puede hablar precisamente de esos embocinamientos que se han hecho del río, esos limpiarlos de alguna manera, entre comillas, ponerlos empedrados con cemento, y ahora parece que está recuperando, se está volviendo al todo lo contrario, o sea, a facilitar que la naturaleza actúe, ¿no? Parece que es la tendencia.
Sí, es la tendencia porque realmente tiene todas esas ventajas que hemos dicho antes, y porque además es mucho más barato llevar el río en superficie, y además se pueden crear unas zonas de desbordamiento naturales, en lo que se llama la laminación del agua, que si haya grandes avenidas, pues el agua invade un parque, por ejemplo, y así desagua poco a poco, y aunque el parque esté inundado durante 2 o 3 días, pues no tiene ningún peligro, ¿no? Yo creo que Vitoria en eso fue ejemplar cuando recuperó las balsas de Salburúa, del Parque Salburúa, porque en el fondo las balsas de Salburúa no dejan de ser un elemento medioambiental importantísimo de primer orden, pero también un mecanismo de control de esas avenidas de los ríos del sur muy eficaz, porque desde entonces las inundaciones se han reducido enormemente. O sea que tiene una doble dimensión que podría, y en mi opinión debiera, repetirse también hacia el, aunque es un poco más difícil, hacia el oeste de la ciudad, claro, porque lo hemos hecho en el este, en el norte, el Zadorra también tiene ciertas zonas de desbordamiento, pero claro, en el oeste sería bueno también crear unas zonas de laminación y derivar ciertos ríos que se convierten en colectores y mantener esa agua limpia y tomar ventaja de ello, ¿no? Es verdad que hubo algunos proyectos en su momento, pero no ha habido realizaciones de ejecución de obra, ¿no? Pero yo creo que sería el gran reto, y no solo mantener ese anillo verde fantástico que tenemos, sino un poco el origen, además del propio anillo verde, el anillo de agua se podría hacer de la propia ciudad, ¿no? Derivar los ríos del sur, abrazar a este y a oeste de la ciudad y llegar al norte, que es el Zadorra, completando ese anillo de agua que sería un complemento fantástico al anillo verde.
¿Cómo son esta pareja? Madre mía, el anillo de agua. Si estuviéramos en una mejor época económica, tal vez se pudiera hacer algo al respecto, ¿no? Señor Garretón, ¿sería posible recuperar el Zadorra para la ciudad? Claro, tendría que expandirse la ciudad de otra manera, ¿no?
Bueno, nos pilla un poco, principio al norte, ¿no? Pero yo creo que puede ser un elemento de transición entre lo que es lo urbano y lo que es el campo, ¿no? Lo rural, un espacio de transición, ¿no? No hace falta meter ni edificios, ni viviendas, ni nada, ¿no? Sino acercarnos a él y mimarlo y tratarlo, y igual. El tema este que comentábamos de las canoas y las barcas, darle ese sentido lúdico.
Está el parque de Gamarra, que es fantástico.
Sí,
¿no?
pero también le da la espalda, en cierta manera, pues son las piscinas y y es evidente, porque si no lo potenciamos, pues está ahí como olvidado, como abandonado. Pero bueno, es un tema, yo creo que puede ser un tema lúdico, ¿no? Y también con el comentario que ha hecho Fernando, sí que, por ejemplo, el río Alegría es una balsa de contención de esas inundaciones. Se ha hecho bastante en el río Zadorra para que no sea esa mala bestia, ¿no?, que de repente pues baja con esa potencia de agua, ¿no? Pero sí que el tratamiento, además tenemos muchos kilómetros, ¿no?, desde Ibaiondo, Gamarra, el polígono industrial, etcétera, Escalmendi, que yo creo que habría que tratarlo, pues eso, una especie de transición, ¿no?, de la tema de lo urbano con lo no urbano.
Sí, fíjense, por ejemplo, bueno, no es un río, es la ría de Bilbao, ¿no?, como ha cambiado completamente en estas décadas. Bueno, el Urumea, Donosti también, aunque bueno, el Urumea igual es menos...
El Urumea ha estado siempre más o menos parecido.
Porque, ¿no?, ahí lo que importa es la playa, ¿no? Es el mar más que el...
No, pero la Ría de Bilbao es un ejemplo clarísimo, ¿no? Sí. Es un eje vertebrador de la ciudad en la que, bueno, pues antes era una cosa infectada que había que evitar y, sin embargo, ahora es el eje principal donde todo es representativo, por así decir, ¿no? Los principales edificios se han construido allí, ¿no? Entonces yo creo que ese carácter unificador, purificador, casi salvífico que tiene el agua, hay que, vamos, aprovecharlo en todo momento y en cualquier sitio, o en cualquier lugar, o en cualquier barrio, o en cualquier parque en el que pueda aflorar el agua, tenerlo en cuenta. Hay otro dato también importante, que es, bueno, los ríos es lo que vemos, pero en ciudades como Vitoria, que gran parte de la misma está asentada sobre acuíferos, sobre ríos que no vemos, o sobre grandes balsas de agua que no vemos, es fundamental mantener esa salud de agua que, como decían, pues eso, los responsables de Ura, pues tiene de momento una aceptable salud, ¿no? Entonces yo creo que hay que actuar sobre lo que se ve, pero conciencia también de lo que no se ve, para recuperar, para restaurar, incluso para alimentar esos acuíferos que están bajo nuestro suelo y que muchas veces se ven afectados porque al no introducir agua en ellos, al conducirla por colectores, se van vaciando. Uh-huh. Y eso es muy peligroso incluso para la estabilidad de los suelos.
Uh-huh. Sí, sí, completamente de acuerdo con Fernando. Luego también hay otro aspecto, por ejemplo, ya hablando el río Guadalquivir, ajá, Sevilla, la potencia de ciudad era como llegaban todos los barcos y las naves de América, etcétera, sí. Y tenía una riqueza y la gente iba allí porque había esa transacción, ese mercado, llegaban allí las riquezas, ¿no? Uh-huh. Y es curioso, en un momento determinado el transporte pasa a ser ferroviario, pasa a ser de otro sistema, y entonces la propia ciudad decae uh-huh. por el río, porque el río pierde ese valor que tiene de mercado y de riqueza a la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y es curioso porque el mismo río, ¿no?, pierde ese uso de transporte.
Se deduce de lo que ustedes comentan, que bueno, que hay ríos de gran utilidad económica, hay ríos de, digamos, de un servicio más social, más de ocio, y otros mixtos, ¿no?, que pueden tener ambos servicios.
E incluso hay ríos que han tenido una motivación artística, ¿no? O sea, recordemos sin más música acuática, ¿no? Händel, ¿no?, cantándole con su pequeño coro y orquesta al rey de Inglaterra según bajaba, ¿no?, con su barcaza por el Támesis. Luego, el río es una fuente de mil de angulaciones o perspectivas o desdoblamientos que son fantásticos para todo, para absolutamente todo, incluso para manifestaciones artísticas.
El Rin, ¿no?, con todas las cuencas mineras, etcétera, ¿no?,
y toda su mitología, por ejemplo, también, ¿no?
Bueno, el Danubio, ¿no?, y hablando de música clásica, ya, el gran Danubio.
Ya se nos ponen románticos.
Un tema también interesante, Nueva York, ¿no?, el Hudson, ¿no?, y el Río del Este, ¿no?, el puente de Brooklyn, ¿no?, sí, que antes era una problemática porque estaban pasando en barcas continuamente de Manhattan a Brooklyn, ¿no? Uh-huh. Y al hacer ya el puente famoso, pues ya todo ese comercio, esos muelles, uh-huh, que hacían ese embarque, claro, desaparecen, ¿no? Esas tabernas, esos comercios y tal, de ese empezar el viaje y volver, ¿no?, en la orilla, pues claro, el puente lo desaparece. Luego se habrá recuperado o no, eso ya no lo sé, pero bueno, son cambios. Los ríos están vivos porque las ciudades pues son amables con ellos o los usan.
Bueno, pues queramos más a nuestros ríos y miremos un poco al Zadorra, que tampoco está mal, ¿no?
No, a ver si lo recuperamos en todas esas vertientes que hemos dicho, ¿no? La oda al Zadorra, ¿no?
A ver si eso, la oda al Zadorra, y a ver si creamos un anillo de agua, además del anillo verde.
Bueno, buena idea, eso es buena idea.
No estaría mal. La idea ha surgido aquí, que conste, y no ponemos copyright, ha sido de nuestros invitados. Bueno, pues agradecerles a los arquitectos y urbanistas Fernando Bajo y Pablo Carretón el que hayan estado con nosotros en una refrescante y poderosa intervención como la que han tenido hoy en torno a los ríos, su recopilación y su importancia en las ciudades. A los dos, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Un placer,
Paco. Gracias, Paco.